Les decíamos antes que 73 personas han perdido la vida el fin de semana en nuestro país por culpa del coronavirus, algo más de la mitad de esas 73 personas en la Comunidad de Aragón, que saben que es una de las regiones más afectadas por el coronavirus. Y ahora mismo allí en Aragón, uno de los principales focos de contagio se sitúa en la ciudad de Zaragoza. Allí van a empezar a funcionar las brigadas de vigilancia, que tienen como objetivo comprobar que los positivos y también sus contactos cumplen realmente con el aislamiento. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con la consejera de Sanidad de esta comunidad autónoma, Consira Repollés. Muy buenos días, señora Repollés.
Buenos días, Pilar.
Lo primero, ¿cómo van a ser esas brigadas de vigilancia y cuándo van a comenzar a funcionar?
Pues empiezan mañana mismo. Hoy estamos realizando el periodo de formación. En realidad se llaman equipos de vigilancia epidemiológica, y es un paso más en el intento de comprobar o poder hacer posible que las personas cumplan el confinamiento en su domicilio cuando son positivas o bien cuando son contactos estrechos. Es una forma de actuar proactiva, complementa el trabajo de los rastreadores y es una forma también de comprobar in situ las necesidades que estas personas tienen de aislamiento, si sus viviendas cumplen las condiciones necesarias para poder realizarlo y si no es así, poderles proporcionar un alojamiento alternativo para que consigan realizar este aislamiento y intentar evitar así pues la curva de contagios y la transmisión comunitaria.
Por tanto, no solamente una medida de control, sino también de ayudar a esas personas que lo necesiten en esta situación tan excepcional.
Evidentemente es una medida de carácter social que tiene un fin epidemiológico, que es evitar la curva de contactos, pero como sabemos, entre la necesidad más absoluta para conseguir frenar la transmisión comunitaria es poder realizar el confinamiento. Sabemos que hay un porcentaje de personas que no realizan el confinamiento o la cuarentena domiciliaria porque no quieren, pero sí que hay un gran porcentaje de personas que no la realizan porque no pueden. Ahí está nuestra acción directa de comprobar in situ cuáles son las condiciones en las que se está realizando este aislamiento domiciliario y poder garantizar que esto se pueda realizar en condiciones dignas, para lo cual pues hemos habilitado alojamientos alternativos con toda serie de necesidades cubiertas para que esas personas puedan realizar estos aislamientos y consigamos que no siga la transmisión comunitaria. Por supuesto que también en este caso nos encontraremos con personas que no realizan el aislamiento porque no quieren o porque voluntariamente han decidido no hacerlo así o simplemente no se encuentran en su domicilio. En este caso, contamos con la ayuda de la policía para localizar a estas personas, por supuesto, y para intentar que realicen el confinamiento en condiciones de normalidad y, si no es así, pues imponer las sanciones correspondientes, como corresponde.
Por tanto, estos equipos de vigilancia, los podemos llamar así, estarían formados sí. Por policía local, por policía nacional y también por trabajadores sociales.
Bueno, el equipo en realidad es un equipo de dos personas que son el perfil es un trabajador social, adiestrado formado para vigilancia epidemiológica y un voluntario de protección civil. Estos realizan las visitas domiciliarias tras un rastreo previo de los rastreadores del centro de salud donde han detectado aquellos domicilios o aquellas personas que pueden presentar problemas específicos de aislamiento o que no se encuentran en su domicilio. Para este tipo de acciones disponemos también de mediadores interculturales, de 5 mediadores interculturales que se desplazarán a aquellos domicilios donde haya problemas pues, de entendimiento con las condiciones sociales o la cultura o incluso con el idioma. Estos equipos, que irán en parejas, ya digo, de un trabajador social y un voluntario y se personal en los domicilios, comprobarán in situ las características del domicilio, realizarán la encuesta epidemiológica y si todo está correcto pueden comprobar que se puede realizar el confinamiento, ahí terminará nuestra acción. Si hay algún tipo de problemas en el sentido de no encontrarse en los domicilios o tener alguna conducta que necesitase del apoyo de la policía, las patrullas locales de policía se encuentran patrullando por el barrio o por las calles correspondientes donde se encuentran los rastreadores y se realizaría una llamada de apoyo a la policía que se personaría en el domicilio para realizar las acciones correspondientes. Esta es la forma que vamos a implementar a partir de mañana y, por supuesto, en dependencia de las posibles flecos o de las posibles actuaciones recomendaciones que se puedan derivar o que podamos que sean posibilidades de mejora, pues las iremos cumplimentando o incluso incrementando el número de equipos en virtud de las necesidades que tengamos y de la carga de trabajo.
Ahora mismo Aragón es una de las comunidades autónomas que más casos positivos acumula, no solamente en España, sino de Europa. ¿A qué se debe esta situación? Porque en las últimas horas el presidente Lambán ha hablado de ocio nocturno y también de la presencia de los temporeros. Pero llama la atención que precisamente uno de los focos esté en Zaragoza, porque los temporeros suelen trabajar no en la ciudad, ¿no?, sino en otros municipios aragoneses.
Bueno, ya sabes que en Aragón fue la primera comunidad que interpuso medidas restrictivas en las comarcas de la parte oriental ligadas a los temporeros de las explotaciones hortofrutícolas que tenían un tipo de actividad ambulante y que eran de difícil control. En ese momento conseguimos controlar la actividad o los contagios en este colectivo, pero probablemente ahí no estuvimos a lo mejor suficientemente rápidos para determinar que muchos de estos temporeros pernoctaban el fin de semana en casa de amigos o familiares que se encontraban en Zaragoza capital. Esto, que era algo que en principio no teníamos conocimiento de que esto podía ser así, ha sido evidentemente la descarga o la carga inicial de la aparición de los contactos en Zaragoza capital. Esto es así por las características de donde ha aparecido, las características poblacionales y el barrio donde ha aparecido. Fue el origen, pero evidentemente cuando hay una transmisión comunitaria el origen ya es diverso, fundamentalmente las agrupaciones sociales, ocio nocturno, actividades sociales con un volumen de gente. Entonces una cosa es el inicio, es la descarga inicial, pero evidentemente cuando tras el inicio se produce una transmisión comunitaria pues ya son múltiples factores los que determinan que estemos en esta situación en Zaragoza capital. Pero sí, el origen se podría determinar que estuvo ahí.
En las últimas horas también hemos escuchado a Javier Lambán asegurar que el gobierno aragonés no tiene los instrumentos jurídicos para confinar Zaragoza. ¿Se habrían planteado, si lo pudieran hacer realmente, confinar la ciudad de Zaragoza?
Bueno, yo creo que todavía tenemos margen de maniobra para realizar e implementar acciones que nos consigan controlar. De hecho, ahora yo creo que nos encontramos en una situación bastante estabilizada, incluso con la tendencia descendiente. Yo creo que estamos en una situación de margen de maniobra para poder realizar otras acciones que no fueran el confinamiento. Confinar una ciudad como Zaragoza es altamente complejo y letal para la economía. Por supuesto que en otras ocasiones me han comentado si algo se descarta, y yo creo que en esta pandemia nada puedes descartar, pero sí tener un horizonte más lejano de estas posibilidades. Por otra parte, respecto a los instrumentos jurídicos para realizar un confinamiento o para realizar otras serie de acciones, creo que todas las comunidades autónomas nos estamos encontrando con problemas en ese sentido. Nosotros pensamos que evidentemente no tenemos los instrumentos jurídicos, pero si se llegase a dar el caso en que tuviésemos que pensar en hacer un confinamiento, que insisto que en estos momentos no es algo que contemplemos, pues evidentemente nos tendríamos que armar los instrumentos jurídicos o apelar a quien estuviese para poder realizar este tipo de acciones.
Ahora mismo, ¿cuál es la presión hospitalaria?
La ocupación, perdón.
Sí, la ocupación hospitalaria. Sí. Las personas que están ingresadas, sí. Y si los hospitales, sí, están notando ya esa presión especialmente.
Bueno, ya sabes que los ingresos hospitalarios siempre se producen en torno a unos 7 días después de la aparición de los picos de los contactos. Entonces ahora, los contagios, perdón. Ahora desde hace unos 10 días, evidentemente nos estamos encontrando con un incremento de la presión hospitalaria perfectamente soportable por el sistema sanitario. No olvidemos que ahora los hospitales están trabajando, estaban trabajando a medio gas, porque en épocas de verano siempre se producen cierres de plantas o de camas para realizar labores de rehabilitación o acondicionamiento de las habitaciones, y en lo que estamos haciendo en estos momentos es reabriendo parte de estas plantas, aunque la ocupación hospitalaria no es preocupante, ya que tenemos en este momento un 40% de las camas de UCI disponibles y casi un 40% también de las camas de hospitalización convencional. Insisto, el problema está más en la época que estamos viviendo, que es una época de verano, en una época en que normalmente el personal sanitario está disfrutando de sus vacaciones totalmente merecidas después del estrés a los que están sometidos y totalmente merecidas también porque nosotros precisamente esperábamos esta oleada de contagios un poco más tarde y recomendamos que se disfrutaran las vacaciones en esta época del año y con el objeto de poder incluso cerrar plantas y probablemente parte de la tensión que estamos teniendo en el sistema sanitario es por esta falta a lo mejor de recursos humanos, pero insisto, tenemos margen de maniobra también aquí y nos preocupan en estos momentos.
Consejera, Miquel Jiménez le quiere hacer una pregunta.
Buenos días, consejera.
Bueno, buenos días.
Es una pregunta que es doble. Por una parte, ¿han establecido ustedes algún tipo de protocolos de actuación conjunta con el Govern de la Generalitat de Cataluña, habida cuenta de que existe esa vecindad entre una comunidad y la otra? Y por otra parte, ¿qué tal se sienten ustedes con respecto al Gobierno de España? ¿Se sienten ustedes atendidos correctamente? ¿Sienten ustedes, como se comenta, que el Gobierno de Sánchez se ha quitado las pulgas de encima y se las ha pasado a ustedes, a las comunidades autónomas?
Sí, bueno, te contesto primero a la primera cuestión. Evidentemente, la comunidad de Cataluña y nosotros pues compartimos actividades comunes y una realidad común. Hay una frontera que es ficticia de trabajadores, fundamentalmente en la franja, y de actividad que podría hacer pensar que las acciones que teníamos que llevar eran las mismas. Pero aunque estuvimos en permanente contacto con la Consejería de Sanidad y, por supuesto, con el Ministerio, las medidas no fueron implementadas ni en la misma medida, ni el mismo tipo de medidas, ni implementadas en el tiempo. Nosotros iniciamos muy temprano una restricción de paso a fase 2 desde un inicio y en este momento Cataluña consideró que era una medida que tenía que realizar y más tarde, posteriormente, con un decalaje de un par de semanas, pues establece otra serie de medidas como fue el confinamiento de seguridad. Compartimos experiencias, pero no compartimos medidas a pesar de estar muy próximas, porque cada comunidad autónoma es, reiterando la palabra, autónoma para realizar el tipo de medidas que considera y el tipo que considera oportunas. Y en este sentido, te puedo responder a la segunda pregunta. Aunque a partir del día 21 de junio cada comunidad autónoma tiene potestad para realizar una serie de medidas que ellos considera y control sobre las medidas que ellos están realizando, que cada uno de nosotros estamos realizando, tenemos un documento del Plan de Respuesta Temprana a la Aparición de Rebrotes, que aunque es un documento que apareció en el mes de julio, en forma parcial todos habíamos implementado como una serie de guía de medidas que podríamos implementar, pero no es más que una serie de recomendaciones que nos han obligado a cumplimiento. Yo considero que sí que realmente una homogeneización de los criterios, tanto de desescalada como de realización de acciones específicas como de seguridad jurídica a nivel de nacional, que pudiésemos cumplir todas las autonomías, nos facilitaría mucho la labor. Pero insisto que tanto en esto como en el control de la epidemia estamos jugando un difícil equilibrio. Nosotros tenemos que jugar con los instrumentos que tenemos, bueno, jugar, a lo mejor es la palabra más adecuada, tenemos que trabajar con los instrumentos que tenemos, tanto jurídicos como desde el punto de vista de las decisiones epidemiológicas que se tomen, y así lo estamos haciendo, por supuestísimo, siempre consensuadas con el Ministerio, del cual tenemos un apoyo constante. No quiere decir con esto que funcionemos por libre, porque en absoluto cada uno tiene su forma de trabajar. Ya sabéis que Aragón siempre se ha caracterizado por tomar medidas a lo mejor más precoces y por absoluta transparencia, tanto en sus datos como en las medidas que realiza, y siempre con el apoyo del Ministerio. Y así seguiremos funcionando.
Tonia, tu pregunta.
Sí, consejera, buenos días. Mire, el decano de los biólogos vascos acaba de publicar un polémico informe en el que sostiene que los asintomáticos no contagian y que los PCR no son eficaces porque dan falsos positivos. ¿Qué opinión le merece estas actitudes que niegan el riesgo de esta manera tan contundente?
Bueno, yo creo que la evidencia científica siempre tiene que estar por encima, pero realizar evidencias o estudios científicos hablando de evidencias tan claras en tan poco tiempo y con tan poca casuística, creo que son al menos aventuradas. Sí que se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pues el tiempo que se considera que una persona, a pesar de tener PCR positivo, puede contagiar, sí que se ha ido modificando en base a la evidencia científica de la que disponíamos, que era escasa por el tiempo, por el corto espacio de tiempo que tenemos para poder visualizar cómo se está comportando esta enfermedad. Pero realizar, yo creo que... declaraciones tan aventuradas y tan categóricas como que los asintomáticos no contagian, sí, que las PCR no sirven para nada, pues creo que son desaventuradas.
¿Cuántas pruebas diagnósticas, consejera, se están haciendo ahora mismo?
Bueno, pues nosotros hemos realizado un esfuerzo titánico en ese sentido, porque es, yo creo que es nuestra potencialidad de poder detectar a todos los casos asintomáticos y poderlos tener controlados. De hecho, más del 50% de los que detectamos son asintomáticos. Estamos haciendo en este momento casi 4.000 pruebas PCR diarias. Un volumen, yo creo que somos en este momento en la tercera comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas está realizando, y en la última semana es que hemos crecido un 16%. Hemos puesto en marcha varios aparatos, varios laboratorios, incluso laboratorios externos. No tenemos restricción en ese sentido porque en algo tenemos que basar nuestra vigilancia epidemiológica, y en este momento está basada en la detección de casos y de contactos y en los rastreos masivos que se están realizando en toda la población.
Fernando
de
Simón.
Ahí nuestras cifras.
Sí, sí, sí.
Nada. De ahí nuestras cifras, que claro, que son muchos asintomáticos, pero en realidad es que yo creo que pocos se nos escapan, la verdad.
Hablaba del control de la epidemia, y ayer precisamente Fernando Simón decía eso en relación a Aragón, que parece que los brotes se están controlando y que dentro de unos días el número de contagiados debería empezar a bajar. ¿Esperan que sea así?
Pues sí, la verdad es que ahora ya sí que somos moderadamente optimistas. Yo pienso que ya hemos dejado de crecer. Las medidas que fuimos implementando de carácter social y restricciones sociales lo que consiguieron fue un avance mucho más lento de la curva de contagios y una persistencia de una meseta que, aunque sería deseable que el número de contagiados fuera más bajo, sí que es cierto que permanece ya hace 14 días prácticamente estable, con lo cual podemos considerar que sí que nos estamos haciendo con el control.
Pues ojalá sea así y que el número de contagiados, efectivamente, como pronostican, comience ya en breve, en los próximos días, mejor si es en las próximas horas, a descender. Sira Repollés, consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, gracias por estar hoy aquí en estos micrófonos de Herrera en COPE. Un placer.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.